comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente después de 2 meses de ausencia de esta radio. Entre paréntesis, ahí hay una de las noticias de estos 2 meses. Tenemos otra radio en la que estamos participando, la Radio Raíces, con el programa Entre Fiordos y Estepas. Esta es una radio comunitaria que está por ahora siendo transmitida solo por internet. Y creo que tiene unos archivos Spotify, no sé qué otra cosa más. Yo no soy muy experto en esas cosas. ¿Está don Erwin? Sí, don Erwin, yuhu. Lo estamos conectando ahí.
Sí. ¿Me escuchas? ¿Cómo estás?
Sí, hola Erwin, qué bueno que estés. Me estaba poniendo nervioso aquí.
No. Dos meses de ausencia no podía faltar al primer programa.
No, es que estar solo en el programa no es muy entretenido, porque imagínate los pobres auditores escuchando media hora al mismo personaje. Wow. Latero, pues.
Sí. Oye, qué bueno que comenta lo de Radio Raíces, una radio amiga. Por supuesto, está en YouTube, está en Spotify, tiene también canales de redes sociales en Facebook, en Instagram, y también ahí si uno googlea encuentra también la transmisión a través de transmisión web, transmisión online, para poder seguir la programación que tiene un matinal y tiene distintos, digamos, programas también asociados a principalmente temáticas sociales, temáticas vecinales, temáticas ambientales, de derechos humanos. Y como tú dices, un espacio autogestionado, con mucho, mucho, mucho voluntariado y que está fluyendo, digamos, en definitiva, para visibilizar voces, visibilizar temáticas que, al igual que este espacio, siempre estamos tratando de levantar.
Sí, algo estuvimos conversando sobre la radio antes de irnos de vacaciones, y los vamos a volver a invitar a contar sobre ahora la radio en el aire y qué programas hay y cómo llegar a ella. Bueno, en estos 2 meses han habido hartas novedades, muchas de ellas no muy buenas. Empezando por una guerra que se desató ahí en el Oriente cercano, le pusieron ahora. después que le criticaron que no era Oriente Medio. Que nos está afectando seriamente a todo el mundo. A nosotros también. Espérense nomás cuando sigan subiendo esto del precio del petróleo, que afecta a todo. Y cuando no se balancea tampoco el precio. Bueno, hubo ahí toda una controversia con Cook Aquaculture. Tenemos varias controversias con la Contraloría. La Contraloría te ha metido también en un tema que estás viendo tú, Erwin, que del Toki. Por nuestro lado tenemos unos temas de salmoneros con la Contraloría. Estuvo el incendio en Penco, que no es acá en la región, pero tiene que ver, ahí están las tierras raras, un proyecto muy controvertido, y hay mucha industria forestal, en buena medida responsable del incendio. Y hay unas especies protegidas, los famosos naranjillos, también controvertidos, ¿no? Después está, bueno, la asunción del nuevo gobierno y lo primero que hace es retirar 43 decretos ambientales. Como que fuera, no sé, qué onda, po. No fue muy entretenido, para decir la verdad. Tuvimos unos talleres sobre salmonicultura en Peyuco, eso de cerca de Puerto Montt, y después estuvo este tema del informe especial de hace un poco tiempo atrás, pintando a los noruegos como un país siniestro, poco menos, con una salmonicultura, pero horrible, versus salmonicultura nacional, todos unos santos. Realmente era como para dar risa si no fuera tan terrible. Y eso también trajo cola, gente que se subió por el chorro y al final un hurto en mi casa para un remate. Eso es más o menos el resumen de este último tiempo, Ervin, si quieres empezar a entrar en detalle.
Uy, cuesta
sí, pues, imposible cuesta hablar de todo.
Sí, por dónde partir. Bueno, nuestros auditores, la gente, digamos, que habitualmente sigue este espacio en que intentamos compartir desde nuestras organizaciones, Corporación Privada para el Desarrollo Aysén, la agrupación Aysén Reserva de Vida, tratamos de compartir también las cosas que estamos empujando, las discusiones en las que estamos inmersos, y sin duda, durante el 2025, el tema de Alto Mañiguales fue un tema que abordamos bastante, en razón, digamos, de que tiene implicancias no solo ambientales, sino que también, tal como lo ha dicho el Instituto Nacional de Derechos Humanos en reiteradas oportunidades, hay situaciones que constituyen vulneraciones de derechos humanos a los habitantes de la zona. Entonces, como recordarán, durante 2025 empujamos mesas de trabajo, mesas de reunión, mesas de trabajo público-privado para tratar de movilizar acciones relacionadas con la situación de contaminación ambiental y también con el monitoreo ambiental de la zona. Y la verdad que fueron unas mesas que pudimos sesionar en dos ocasiones, en que servicios públicos adquirieron varios compromisos, algunos de ellos lograron avanzar, otros no, y la verdad que fuimos llegando al final de gobierno a una situación donde el compromiso de la autoridad pública era en definitiva entregarle a la comunidad un consolidado, un compendio de todo lo que había sido el trabajo del Ejecutivo respecto de esta materia en particular. Todo lo que se había investigado, todos los análisis de algunas muestras que se pudiesen haber realizado, etcétera. Todo estaba comprometido para entregar un documento. Sin ir más lejos, tuvimos algunos representantes del Consejo Consultivo Regional de Medio Ambiente, que CODESA integra como un consejero más. Tuvimos una reunión con el anterior delegado presidencial regional, Jorge Díaz Guzmán. Estaba el Seremi también de Medio Ambiente, Joal Díaz, estaba el Seremi también de Minería. Y el
se cortó. ¿Qué pasó ahora? Siempre hay problemas por ahí, por donde está Ervin. Contándonos de qué pasó con el Toki. ¿Qué se cortó? No se sabe. ¿Será la conexión del Zoom? Bueno, mientras tanto, sí. ¿Está ahí? Ya, a ver. Mientras tanto, yo les cuento del taller este que tuvimos en Peyugo, que su objetivo era ver transformaciones para un desarrollo duradero y armónico en la Patagonia Marina. Esto era un taller organizado por el INCAR, que es un instituto de la Universidad Austral, con el WWF, el World Wildlife Fund. Estaban presentes varias personas de universidades, algunas ONG, no tuvo mucho que ver con el tema, y nosotros fuimos a parar ahí, y había también otra persona de la región, de representantes del CIEP, una oceanógrafa. La primera exposición fue sobre capacidad de carga, o sea, era como el estado de situación Y como temas que salieron y como conclusiones, la necesidad de medir la capacidad de carga, está el ejemplo sistema semáforo de los noruegos, y que había que empezar a preocuparse del tema del cambio climático. Entonces, soluciones o vías de solución era reducción de la biomasa, eso es bajar la cantidad de salmones en la jaula, que el tema del negocio de los salmoneros, que tratan de subir y subir y subir, pero eso trae problemas. Relocalización de repente de lugares no apropiados, innovación en vacuna. La segunda presentación fue sobre zonificación de presión e impacto potencial y sensibilidad. O sea, ¿qué zonas están con bajo presión e impacto potencial? ¿Y cuáles eran extremadamente sensibles o menos sensibles? La extremadamente altamente sensible son los fiordos, que es, digamos, prácticamente todo Aysén. Y la menos sensible o casi con muy poca sensibilidad es la alta mar, o sea, fuera de los archipiélagos y fiordos. Ahí la principal conclusión fue que había que revisar las áreas de triple A, o sea, áreas aptas para agricultura, que están fijadas muy al lote Huay y sin ningún criterio técnico. De hecho, hay algunas que están en parques nacionales, ¿para qué hablar de reservas nacionales? Hubo un decreto para sacarlas de ahí, y al menos en el mapa de la Subsecretaría de Pesca todavía no lo hacen. Esto va varios meses. Bueno, eso es uno de los reclamos de la Contraloría. La tercera presentación fue sobre legalidad acuícola y ocupación en áreas protegidas, en lo cual ahí hay algunas novedades. Se ve la oportunidad de la política nacional costera, la necesidad de un sistema de información integrado, que hay que decir que ni la institucionalidad ni los salmoneros les interesa eso, así que eso le interesa a la universidad y a nosotros no más. Salió el tema del plan de manejo en trámite en las reservas nacionales, que es muy resistido por la salmonera y que está pasando al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, en donde hay un reglamento sobre estos planes. O sea, no sé si capaz que lo van a tener que hacer todo de nuevo. Esa es un poco la idea de los salmoneros, de que no entren en vigencia. Y después el cuarto espacio fue conversaciones, y salieron, entre otros temas, en que estamos en un sistema reactivo. Siempre estamos respondiendo a las embarradas en vez de prevenirlas. Alguien expresó que está el tema de los derechos humanos que está afectando al mercado. O sea, eso al final se llega a saber en los países de destino de los salmones. Está claro. El tema de la alternativa a la salmonera, porque no podemos pretender que todo el litoral sea un monopolio salmonero y ninguna otra cosa más. Pues, ¿cómo no va a haber alguna otra posibilidad en un mar que es muy valioso y que tiene altos valores? Después, y con esto termino, Erwin, después está el tema de que la necesidad de valorar los servicios ecosistémicos. Un tema que en la evaluación ambiental prácticamente nadie lo considera. Y está el rol de la academia e interactuación con las ONGs. Claro, ahí nosotros, la academia está medio picado porque realmente nadie los pesca mucho. Francamente, a nadie le interesa mucho la ciencia en esto y hacer las cosas científicamente, sino que la idea es hacer harto negocio y harta plata, ¿no? Bueno, eso, pues. Ya, Erwin, termino ahora con lo tuyo. Se cortó delante.
No. Estaba escuchando. Sí, efectivamente. Hay por discutir.
No, te sigue cortando.
¿Ahora sí? ¿Sí? ¿Me escuchas bien?
Sí, a ver, dale nomás. A ver, ¿qué pasa?
No, lo que te decía es que, bueno, ahí... Gente...
No.
¿No? Efectivamente, lo que nos comentas, hay varios temas asociados a los desafíos que impone hoy día este Plan Salmón 2050 que han ido trazando. Uh-huh. Y que uno de los principales desafíos que tiene ese plan en particular es que ha sido construido entre cuatro paredes, entre ciertos actores políticos y la propia industria salmonera.
Claro.
Y ahí es donde efectivamente entra en tensión con otros usos del territorio, con el reconocimiento de derechos humanos de pueblos indígenas, con el reconocimiento de otras actividades.
Otra vez corte. Ay, ay, ay. ¿Qué está pasando? No te quieren en el aire, Erwin, parece.
Sí.
No, ya, pero...
Sin ir más lejos, sí.
Está muy aportillado esto.
Sin ir...
Tenés problema de comunicación ahí. Ya, a ver. Uy, que está complicado. Sí, pues bueno, como mencionaba, entre la ONG y la academia, de repente nos gustaría mayor consideración de la ciencia y hacer las cosas bien, en vez de abusar de los ecosistemas y pensar en puro ganar plata nomás. Bueno, ese tema algo se vio ahí en el informe especial que yo terminé bautizando como informe de tendencial o falcial. Ya, ahora sí. A ver, prueba otra vez, Erwin. Está muy raro esto, ¿ah?
No, sí, está realmente la señal de internet está muy, muy, muy compleja desde acá.
Mm.
Sí, no, te decía que asociado al plan Salmón 2050 y todos los desafíos que está develando que trae, sin ir más lejos, el gobierno ha anunciado... que va a iniciar nuevos procesos de relocalización, de concesiones, etcétera. Uh-huh. Y uno de los principales desafíos que tiene esa política asociada a la industria salmonera y su expansión tiene que ver con que relocalizar concesiones implica necesariamente ubicarlas, de toda lógica, ubicarlas en otro lugar. Y la gran pregunta hoy día es, ¿qué lugares van a ser aquellos? ¿Cuánto se ha dialogado con la pesca artesanal? ¿Cuánto se ha dialogado con otros usos del territorio? Precisamente para llevar adelante una política económica que favorece a una industria en particular, pero que puede seguir afectando a otras actividades económicas que se desarrollan también en el territorio y que requieren espacio. Entonces, ahí tenemos estancado desde hace bastantes años, en particular, Peter, tú has sido bien insistente en consultar al gobierno regional respecto a qué ocurre con la actualización de la zonificación del borde costero de la región de Aysén. Ahí hay un instrumento que es del año 2004, que inició en algún minuto un proceso de rezonificación, un proceso de actualización, y que en definitiva es un instrumento que viene a resolver esta o a avanzar en la resolución de algunos de estos otros problemas. Pero sin duda que todo lo que se está hablando en torno a cómo favorecer esta industria en particular no puede hacerse sin considerar lo que eso va a implicar para los demás usuarios, digámoslo así, del maritorio. Y claro, en el taller que tuviste la oportunidad de participar, sin duda que estos fueron los temas a conversar porque se va develando que finalmente son los grandes desafíos que tiene la industria. Ahora, ¿cómo se dialoga en esto para adelante con las confianzas súper dañadas, como estamos viendo? Con, sin ir más lejos, este reportaje de TVN, que sale justo el día en que comenzaba Acuasur en la región de Los Lagos, sí, que es un gran encuentro asociado a la industria salmonera, donde también estuvo el presidente de la República, y donde finalmente uno de los temas que se iba a tocar era precisamente la ley Lasquenche y cómo esta de algún modo estaba asociada a las trabas de la industria salmonera. Entonces, si con los intereses industriales se daña así finalmente la convivencia en los territorios con información absolutamente falseada, la verdad es que es súper difícil avanzar en diálogos que puedan permitir, al final de cuentas, llegar a ciertos consensos para el desarrollo sustentable de la región de Aysén, me parece a mí en particular.
Bueno, están hablando del Estado dentro del Estado, por ahí en otras cosas, y está claramente, tenemos el Estado dentro del Estado, el Estado salmonero dentro del Estado chileno, y estamos viendo que el Estado salmonero a esta altura ahora tiene canal de televisión, porque claramente están trabajando para ello. Bueno,
y hay una nota de esta semana, hasta un convenio de Salmón Chile con la Fuerza Aérea de Chile, claro, para ciertos adelantos tecnológicos aplicados a la industria salmonera. O sea, es el Estado en su conjunto finalmente, inclusive ciertos departamentos y áreas de la FACH, inclusive, que uno podría decir, bueno, ¿qué vinculación tiene? Bueno, hay ciertos adelantos tecnológicos que están siendo utilizados por la Fuerza Aérea que podrían tener ciertas aplicaciones en la industria salmonera.
Claro, podría tener para controlarla también, pero no hemos sabido que hayan hecho sobre, que hayan estado en la disposición de Cernapesca, por ejemplo, sí, sobre el área. Al final, Cernapesca termina arrendando aviones para ir a fiscalizar. Podría ser la FACH también, ¿eh? Bueno, pero lo mismo pasa con los incendios, que también la FACH y el ejército podían colaborar en muchas formas y no se nota mucho tampoco. Pero bueno, son temas que de repente la muñeca también dentro del propio gobierno de conseguirse cosas. Pero bueno, oye, bueno, lo que tú dices, nosotros de la Contraloría, justamente le estamos pidiendo que se preocupen por el tema de la triple A, áreas aptas para agricultura dentro de los parques nacionales, que ellos mismos dijeron que no podían estar, y resulta que siguen ahí, y en el decreto ese que los excluye de los parques de esta región y de la región de Atacama, la única región de Chile, pero resulta que hay otras regiones más donde están dentro de parques nacionales, porque como Magallanes, en donde hay 19 concesiones en el Parque Nacional de Agostini, que son de Nova Australia, una empresa noruega, ya que les gustarán todas las empresas noruegas últimamente. Entonces, ¿en qué quedamos? Y la otra reclamo que tenemos en Contraloría es por la aplicación del artículo 67 de la ley de pesca, y que el gobierno regional, de tres gobiernos, se están corriendo olímpicamente. Entonces, y la Contraloría les acepta la explicación de que sí, que ya lo van a ver alguna vez, claro, alguna vez o nunca. Entonces, bueno, la presión es que lo vean, no que sigan chuteándolo para nunca. Pero bueno, por ahí va la cosa.
Bueno, y permíteme, Peter, en los minutitos que nos quedan, cerrar lo que estaba comentando al inicio respecto de Alto Manihuales. Lo que les decía, claro, el compromiso durante el 2025 del Ejecutivo era desplegar acciones, levantar información, porque entendíamos, se había comprendido de que la comunidad de Alto Manihuales efectivamente necesitaba información respecto de las condiciones ambientales del lugar en el que estaban viviendo. Y un compromiso que se vino arrastrando, recordarán ahí desde junio, una entrevista ahí del delegado presidencial regional Jorge Díaz Guzmán, que decía, bueno, toda la información va a estar sobre la mesa, va a ser información pública, de ahí viene un compromiso de que una mesa técnico-científica que el Ejecutivo había conformado iba a trabajar en un consolidado con toda esta información. Llegamos a una reunión de inicios del mes de febrero directamente con el delegado presidencial regional, con el Seremi de Medio Ambiente, con el Seremi de Minería, donde nos comprometieron, se comprometió ahí al Consejo Consultivo Regional de Medio Ambiente, se comprometió que se iba a entregar esta información a la comunidad antes de que terminara el gobierno. La última, nos dijeron, a fines de febrero, primera semana de marzo va a estar entregada toda esta información y este documento, que además va a dejar definida una hoja de ruta para avanzar en esta materia en el futuro, va a estar disponible también para que lo tenga la ciudadanía en general. Terminó el gobierno y no se supo nada de este compromiso y nada de este documento. Ahí tenemos un serio reproche. Esta es una situación de vulneración de derechos humanos en la cual el Estado, a través de los órganos que en el minuto son competentes, debe hacerse cargo. Y aquí hay un serio reproche al ex delegado presidencial Jorge Díaz Guzmán, al ex Seremi de Medio Ambiente Joal Díaz, y también a las otras autoridades que en salud y en otras organizaciones también durante todo el periodo de gobierno no hicieron nada respecto de esta materia. Y eso nos condujo algo que, bueno, tuvimos en definitiva que llevar esta discusión a Contraloría General de la República, precisamente buscando respuestas a múltiples materias que durante mucho tiempo desde la sociedad civil se han venido empujando para que se esclarezcan. Y ahí hay un requerimiento en trámite para que Contraloría se pronuncie respecto de la labor en específico del Servicio Nacional de Geología y Minería, y específicamente en temas relacionados con el plan de cierre que toda faena minera debe tener actualizado al menos para poder operar. Hoy día se está empujando un plan de cierre ad hoc solamente para el tranque de relaves con fluencia, desconociendo textos legales, desconociendo ciertas obligaciones que tiene el servicio y desconociendo algo súper importante, que la ley exige que para que se confeccione ese instrumento tiene que haber una evaluación de impacto ambiental. Y precisamente desde el año 2020 se le viene exigiendo a la Sociedad Minera Pacífico del Sur que evalúe ambientalmente el tranque de relaves con fluencia. Y la empresa se niega. Entonces hoy día no entendemos cómo, pese a que la empresa se ha negado ya por 6 años a cumplir un mandato de la Superintendencia del Medio Ambiente y evaluar ambientalmente el tranque de relaves con fluencia, cómo hoy día Serna Geomin está evaluándoles un plan de cierre precisamente para avanzar, digamos, con algo, pero contrariando los términos expresos de la ley 20.551 que regula esta materia. Esto está en Contraloría, tenemos un reproche rotundo a lo que fue la labor en esta materia en particular del anterior gobierno, y esperamos que quienes están asumiendo tomen en cuenta los antecedentes que hoy día son públicos. Nosotros vamos a pedir reuniones también con las autoridades correspondientes.
Que estén recién asumiendo, sí. Efectivamente, es de esperar que...
Esperando que se comprenda.
No.
Esperando que... Yeah. Escucha, esperando que se comprenda por las nuevas autoridades, Peter, que esta es una situación de derechos humanos que no se puede seguir postergando. Y te digo más, inclusive hay uno de los seremis que fue directamente afectado por la contaminación minera de Alto Mañiguales, por la contaminación minera en Alto Mañiguales. Y por ese lado, teniendo esta autoridad...
Se cortó.
¿Me escucha?
Sí.
Lo que te decía es que esperamos que estas nuevas autoridades recojan este tema, sí, sobre todo porque hay una de las autoridades del actual gabinete que tiene conocimiento directo respecto de los impactos de esto. Ha sido víctima también de la contaminación minera del sector de Alto Mañiguales. Entonces, esperamos que ese conocimiento directo, ese conocimiento real,
se trasunte también en definitiva en acciones concretas para ir abordando de manera legal esta situación que el primer gobierno ecológico de la historia de Chile, ahí con don Jorge Díaz Guzmán, con don Joal Díaz, no se hicieron cargo y finalmente terminaron mirando para el lado en una grave vulneración de derechos humanos en nuestro territorio.
Sí, realmente fue súper triste eso. Es de esperar que el nuevo gobierno lo solucione. ya van varios gobiernos que estamos esperando que pase algo, así que mira, en una de esas tenemos suerte ahora. Y vamos a ver qué pasa con la Contraloría.
Permíteme un último comentario. Sí, un último comentario. Es una mala señal el retiro de estos 43 decretos, pero hay uno ahí que era la norma de emisión, la norma de calidad del aire para plomo. Uh-huh. Esa norma que hoy día fue retirada de Contraloría es una norma que nos permitiría, y de arsénico, de fuentes de emisoras de arsénico, nos permitiría abordar ciertos aspectos de la situación de Alto Mañihuales. Por lo tanto, cuando tú dices, mira, esperamos que este nuevo gobierno, bueno, habrá que ver, nosotros ahí tendemos a juzgar por los hechos y por las acciones, pero habrá que ver en definitiva cómo se aborda también por este gobierno la situación de Alto Mañihuales.
Bueno, sí, como tú dices, el retiro de los decretos no fue una muy buena señal que digamos, y ahí han habido otras varias negativas también, pero bueno, no vamos a prejuzgar en una de esas, efectivamente llega a pasar algo, le vamos a dar un poco de tiempo, ¿ah? Ya voy, Erwin, terminamos el programa y será hasta el próximo jueves. Chau, chau.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.